El hambre física, no mucho, muy a profundidad la conocemos, ¿verdad que no? Pero el hambre espiritual, algunos no la conocen, no tienen mucha hambre. Vamos a hablar por qué. Vamos a ver Mateo capítulo 5, verso 6, un versículo. Hemos hablado de varias bienaventuranzas y es increíble que para ser un feliz conforme al Señor hay que tener hambre. Y hay veces de comida, ¿verdad? La gente en aquel entonces tenía mucha hambre y hay gente que padece hambre, pero especialmente hambre de Dios para ser feliz, para ser dichosos. Un versículo, Mateo capítulo 5, verso 6. Y podemos usar algunos al anterior o los siguientes para interactuar. Alabado Dios. ¿Lo tenemos? Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuevamente pregunto, ¿cuántos tienen hambre de Dios? Yo creo que sí, porque están aquí. Y el que escuche con atención y el que tenga esa necesidad de Dios, de ser saciado, yo creo que sí está experimentando algo de hambre. La hambre en Dios es buena. Amén. Padre glorioso, te damos gracias por todo. Señor, por tu dulce amor, gracias porque tú nos das esa ración para cada día y tú tienes especialmente para este día, Señor, nuestra parte. Es lo que nos va a beneficiar y vamos a querer más de ti, Señor. Eso hemos encontrado al buscar tu rostro, al buscarte en tu palabra, Señor, al oír tu voz de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos y guíanos que siempre, Señor, seamos unos hambrientos de ti. Como dice el canto y tu palabra, tengo hambre y sed de Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Alabado Dios. Hermanos, hay muchas verdades en la Biblia que tienen correspondencia con la esfera física. Estamos en el mundo físico, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de cosas espirituales. Entonces, hay veces se correlacionan y hay veces se trata de tomar nosotros las cosas que no conocemos en lo espiritual, hay cosas que ignoramos, muchas de ellas, y tratar de figurarlas o mirarlas a la luz de las cosas que sí conocemos. Ahorita vamos a hablar del hambre espiritual y hay veces la correlacionamos con el hambre física. Se puede decir, son parecidas, pero hay grande diferencia. Vamos a explicar durante el mensaje todo eso. Entonces, pero en este mensaje vamos a ver sobre el hambre espiritual y el hambre física, o sea, la diferencia, funcionan de diferentes maneras. Vamos a ver también lo que significa el hambre espiritual y cómo funciona. Esto es bien importante. Si somos cristianos, tenemos que tenerla, hermanos, si es que somos. Si no, nos va a poner qué pensar. Entonces, ¿cómo hay una bendición prometida de Dios a los que tienen hambre y sed de justicia? También vamos a hablar, hermanos, algo bien importante para los que toman nota y todo ello, sobre el punto en que se encuentra uno en el peregrinaje en Cristo Jesús. No importa los años o los meses que usted tenga sirviendo al Señor, vamos a ver en qué punto del camino se encuentra y si está estancado. Mire, el hambre no es un tema ajeno a la vida espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, sino que es un principio de la vida con el que nos tropezamos casi cada semana. Sentimos ciertos síntomas, a algunos les duele la cabeza con el hambre física, síntomas en el cuerpo físico, pero el hambre es un poder incontenible en sí en la vida de cada persona, por lo tanto, o sea, para cada cosa de la vida, no solamente en la iglesia, sino que muchos tienen apetitos del mundo, por ejemplo, en el mundo de los deportes, en el mundo de los negocios. Entonces, en la iglesia es aquí donde se requiere que estemos dispuestos nosotros también a tener esa hambre, ese apetito de Dios. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué? Serán saciados. Entonces, hay veces estamos nosotros como la parejita aquella. Hay una pareja al que sabe un poco de doctrinas y debe ustedes saber estudiar lo que son religiones y doctrinas. Le recomiendo un libro de ese tipo para que se relacione. Bueno, hay una pareja que cuando eran novios, parece que él era bautista y ella era metodista. Cada uno iba a una iglesia, o más bien era uno bautista y otro presbiteriano, porque cuando se casaron, iban a muchos les ha tocado eso, que van a una iglesia, luego a otra, y cuando se casan, van a una sola iglesia. Qué bueno, ¿no? A ellos les sucedió así, uno era bautista y otro era presbiteriano, parece que ella era la presbiteriana. Y cuando se casaron, asistieron a la iglesia metodista. Aquí hay varias en el pueblo, por eso le digo que yo me doy una idea a cada uno de lo que creen, pero tenemos que saber esas cosas. Entonces, cuando ellos llegaron a la iglesia metodista, ellos parecían que estaban muy satisfechos ambos. Estaban contentos porque en su iglesia anterior los cultos terminaban más tarde y ahora salían más temprano ellos para ganar un lugar en el restaurante de su ciudad. En la fila, ¿verdad? Que a veces le venía diciendo a mi esposa, ¿quién tendrá servicio hoy a las 9, a las 8, 9? Casi nadie. Los que les gustan es a las 10, los más temprano. Claro que la gente americana llega a las 9 y media al café y al breakfast, ¿no? Pero el preferido es a las 12, ¿no? De la mayor de las iglesias. Ya a la 1 y media como que, ay, 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 ya mi digestión. O a las 3, no me gusta. A las 5 menos ya ni siquiera asistimos. No se diga más tarde. Pero entonces ellos querían ganar un lugar en el restaurante de los domingos. Ahora, ellos estaban bien contentos en su iglesia, en las actividades que hacía su iglesia, y casi nunca faltaban, como ustedes casi nunca faltan, ¿verdad? Alabado a Dios, qué bueno. Entonces ellos tenían la costumbre de que se sentaban casi siempre adelante, por lo general adelante, alabado a Dios, pero ellos ignoraban por lo general el sermón del pastor. Él estaba pensando en sus deportes y ella estaba pensando en las tiendas que comprar y todo eso. Sin embargo, cuando terminaban el sermón, ellos iban y saludaban al pastor, al predicador, y le decían que qué buen sermón. Imagina si les preguntaba algo. Alabado Dios. Qué buen sermón, pastor. Ya, los palmaditas y vámonos a la casa. Entonces, yo creo que la gente que escuchaba a Jesús o a Juan el Bautista no estaban pensando en eso, ¿no? Ir y encontrar un buen lugar en el mesón o en el tazón por allá. Alabado Dios. Hay veces que las personas salen rápido para ganar fila o para ir y ver la televisión, ¿verdad? Que no se les pase el deporte, si juegan los locales de aquí. Alabado Dios, los nacionales. Entonces, ellos respondían diferente a nosotros. Ahora, yo encuentro una razón, y la razón se halla en este versículo, es que ellos tenían hambre y sed de oír. Alabado Dios, sea Jesús o a Juan el Bautista o al apóstol Pedro. Hay un escritor, un predicador, E.W. Tozer, que escribió que los grandes personajes de la Biblia, de la era cristiana, tenían un hambre insaciable de Dios. Dios quiere que nosotros la tengamos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque que nosotros no estemos contentos, alabado Dios, que con solamente venir una vez o dos veces a la iglesia, que tener ese apetito de Dios. Mire, hay veces que Dios nos ruega que nosotros escuchemos a Dios. Se imagina el Creador, a ver, el Salmo 81, 81:8, Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, dice, oh Israel, oh pueblo mío, te protesto Israel, si me oyeres. En esas palabras, vamos a cambiarlo a nuestra versión, oh iglesia de Jesucristo, oh iglesia vino nuevo, si tan solo me escucharas. Se imagina el hacedor de nosotros, el creador nuestro, el que nos hizo, el que provee todas las cosas, rogándonos a nosotros que le escuchemos, que no caiga su palabra en oídos sordos. Y así es. Hay veces cuando hablamos de algún tema como la oración o temas así, alabado Dios, o temas de finanzas, como que cae en oídos sordos, ¿verdad? Alabado Dios, como que hablamos a otra gente. Pero bueno, mire, hay un libro que se titula Los secretos espirituales, este lo escribió Jason Taylor. Ahora, él era un misionero estadista y una cita de su libro dice, te vi y te busqué, te tuve y te quise. Ahora, cuando oímos a una persona así que halló lo que encontraba de las cosas espirituales, no nos sorprende que ellos llegaran a ejercer un impacto en la vida espiritual por Jesucristo. Hombre de todos tipos, miren las escrituras, están llenas de una verdad que es el concepto y que mientras crecemos en nuestra relación con Dios, tenemos dentro de nosotros un sentido, dentro de nuestro corazón, un sentido de ansiedad, de necesidad que se halla en el gozo de andar con Dios. Debe de haber eso para tener esa hambre en Dios. Ahora, el ejemplo de ello, por ejemplo, el Salmo 27:4, alabado Dios, se haya caracterizado aquí en la palabra que dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El salmista, que era David, él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo pensaba él? Vamos a ver más de él. Pero algo que caracteriza este salmo y que caracteriza en los hombres y mujeres que aman a Dios, que le sirven de corazón, hay un canto que cantaban los hermanos que dice: quiero decirte en mi corazón que tú eres grande, tú eres digno de loor, pero yo quiero expresarte en mi corazón. Entonces, tomando esa frase, el Salmo 42 es un salmo clásico. Recuerdan el venadito. En la mañana yo estaba en un lugar de aquí de la ciudad y miraba en la ciudad cansado, un venadito cansado. Yo creo que no era de sed porque hay mucha nieve, ¿no? Pero cansado de correr y fatigado, asustado por los carros. Y dice: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es tener hambre y sed de Dios. Se comparaba a un animalito. Ahora, mire, el deseo de David era conocer a Dios y comprender todo lo que pudiera acerca de Él. Sabe que en este mundo, en esta tierra, nunca vamos a poder llegar a conocer en su máximo lo que es Dios. Por eso tenemos que estudiar diferentes materias. Y cuando usted escuche un predicador que habla de Dios y de teología de Dios y de lo profundo de Dios, clávese ahí. Aprenda de Él, aprenda puntos o aspectos nuevos de Dios. Yo eso hago. Y yo quisiera, pues, seguir estudiando más, aunque sea en mi casa, no más, áreas de la área cristiana. Alabado Dios, mucho más. Mire, el Salmo 19 es el salmo más grande de la Biblia. Y estaba yo viendo esta característica, alabado Dios, que yo creo que es algo que tenemos que tener como cristianos. Porque está repetido, dejé algunos versículos ahí, los puedo ver en mi Biblia. Hay unos que dejé, otros no, pero el Salmo 19, en el versículo 10, por ejemplo, para empezar, fíjese la frase esta, la expresión, dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. Ahora, el versículo 58, vamos a saltear un poquito, dice: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Para meterse uno en la palabra, lea todo el Salmo 119. Ese habla de los preceptos de Dios, de los mandamientos. Es un salmo hermoso. Pero estamos hablando del corazón. Mire, el Salmo, versículo 69, alabado Dios: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Aunque la gente soberbia se levanten contra nosotros y hablen mal y dichos, de hecho hay una bienaventuranza cuando somos perseguidos por causa de la justicia, por causa de Dios, que somos, ¿qué? Bienaventurados. Y el versículo, por último, 145, del mismo Salmo, mire: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Ve usted aquí cómo en todos estos versículos encontramos la misma expresión. Ahora, algunos preguntarán: bueno, ¿qué quiere decir esto? De buscar a Dios de todo corazón, de hacer una cosa de todo corazón, de leer la Biblia de todo corazón, de servir a Dios de corazón. ¿Qué quiere decir? Bueno, para entender, déjeme le digo lo que no es hacer las cosas de todo corazón, lo que es hacer las cosas a medias. ¿Cuántos han mandado a su niño, a su niña a limpiar el cuarto? ¿Lo limpian bien? ¿O cuántos hacen su trabajo bien hecho? Si van a pintar algo, hacer algo. Yo a veces me acuerdo, ando así y digo: no, tengo que hacer detalles y detallitos. Y hay veces, si escucho, ando escuchando algo, pues más los detalles me pulo. O detalles pequeñitos que a veces donde se fijan. Alabado Dios. Amén. De todo corazón. Entonces, las cosas medias no es lo opuesto a esto. Pero el Salmo indica dar todo lo que uno tiene para buscar a Dios en nuestras vidas. De todo corazón. Ahora, en esta es la esencia del hambre espiritual. Hacerlo de todo corazón. Venir a la iglesia o dar. O hacerlo el que limpia, el que barre, alabado Dios, de todo corazón. Ahora, este mismo autor tiene un libro, E.W. Tozer, que se llama el libro La búsqueda de, En búsqueda de Dios. Y él dice, fíjese bien, usted no va a olvidar todo esto, hace algunas preguntas, anoté unas dos, creo. Dice: ¿por qué algunas personas hallan a Dios de una manera en que otros no la hallan? Esa es una pregunta. Y la otra es, porque Dios no manifiesta su presencia en unos y deja a otros avanzar penosamente bajo la media luz de la experiencia cristiana imperfecta. ¿Ha notado usted que hay gente bien gozosa y gente dinámica, radiante, o hay muchos términos, que sirve a Dios? Porque en gozo es tener gozo, es una expresión de Dios, que viene de Dios. Entonces, y hay otra gente como que se arrastra, ¿no? Se arrastra por esta vida lamentándose, quejándose, y nada le llena. Ahora, Dios no tiene preferidos. Aquí hay una diferencia y vamos a hallar un común denominador, alabado Dios, que vamos a sacar. Ahora, por supuesto que la voluntad de Dios es la misma para todas sus familias y Él no tiene favoritos. Todo lo que ha hecho por sus hijos lo hará por todos ellos. ¿Verdad que usted le da lo mismo a uno que a otro? Le da su porción. E inclusive al más chiquito trata de darle más, ¿no? Al que es más comeloncito y escasea a los demás por el otro. O usted se sacrifica, ¿no? ¿Cuántos tenían hambre cuando chiquitos? ¿O había mucho? Yo le digo a mi esposa, quizá hay veces se nos hacían tan ricas las recetas allá de la abuela y el chocolatito y los tamales y las enchiladas. Bueno, que si les saco hambre, qué bueno, ¿no? Alabado Dios, porque no había. Mire, la Coca-Cola, por ejemplo, la Pepsi-Cola o como la marca que sea, no quiero dar publicidad, pero yo la deseaba, la anhelaba. Y una vez agarré vicio de la Coca-Cola, me iba al campo, a la milpa por allá, al campo. Y yo quería regresar para comprar una Coca-Cola, no agua, porque cuando entraba por aquí sentía que, así como el bebedor de vino, ¿no? Pero hoy que la tengo, no digo que no me gusta, sí me gusta, pero la evito. O sea, trato de evitar todo eso, porque uno sabe, ¿no? Alabado Dios. Entonces, en una época de la adolescencia sí teníamos hambre física, no había suficiente. Esos manjares que ahora disfruta uno, no había. Alabado Dios, puros frijolitos, como dicen por allá, bueno. Pero, por supuesto, la voluntad de Dios es para todos. Ahora, la diferencia no está en Dios, sino en nosotros mismos. ¿Por qué como que unos son bendecidos, gozosos y otros no? Nosotros, miren, si se toma al azar, por ejemplo, a decenas de personas que siguieron a Dios y cuya influencia fue muy alta, en las páginas bíblicas primeramente, gente que sobresalió de los demás, alabado Dios, encontramos algo de ellos, por ejemplo. ¿Qué diferencia? O sea, aunque ellos tuvieron diferentes razas, diferentes épocas, diferentes culturas, diferente carácter que tuvieron. Por ejemplo, si comparamos a Moisés simplemente con Elías, eran muy diferentes a Elías con David, a David o con Jeremías, con Daniel, diferentes, diferentes. Mujeres también, Esther, Raquel, Rebeca, alabado Dios, Ana, alabado Dios, muy diferentes. Ahora, en el mundo moderno también, si hablamos de Martín Lutero, de Finney, o esos hombres reformadores, alabado Dios, vieron que ellos sobresalieron en algo y otros no. En nuestra época, ¿por qué unos sobresalen y otros no? Mire, la diferencia es tan amplia como la vida misma, diferencia en raza, en educación, en temperamentos, en hábitos personales, pero todos ellos anduvieron en su día en el camino alto de la vida, muy por encima de la vida común, del hombre común, porque hay una vida común y ordinaria para todos los hombres, levantarse, irse al trabajo, salir, cenar, irse a la tienda, ver la televisión, los deportes, todo igual, pero el que hace la diferencia, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, alabado Dios. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál fue esa cualidad? Bueno, fue su receptividad de su vida espiritual. Estaban receptivos, tenían antenitas. Aquí tenemos una, ¿no? Alabado Dios, está acá. Alabado Dios, a la vida espiritual. Entonces, algunos de ellos estaban abiertos al cielo y algo les instaba a ellos a dirigirse a Dios. Sencillamente tenían una conciencia espiritual y se dedicaron a cultivarla hasta que eso fue lo más grande en sus vidas. Miren el tiempo de Noé, por ejemplo, cuando todos los designios del hombre, de la raza humana, era hacer el mal, y Dios los vio, no hay quien busque a Dios. Y Dios decidió terminar el mundo con agua. Imagínense un grande diluvio universal, alabado Dios. Y Dios, pero Dios dijo, miró algo y subió olor grato, era Noé. Miró un niño bonito ahí que hacía algo diferente a los demás, y lo apartó a Noé. Y pues incluida su esposita, ¿verdad? Sus tres hijitos, y hasta las nueras se colaron ahí. Alabado Dios, los 8 personas únicamente en el mundo antiguo. Entonces Dios quiere ver eso. Ahora, el Salmo 27:8 Alabado Dios. David también, fíjese lo que él dice. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cuántos podemos decir así? De eso es lo que se goza, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos esa hambre, ese deseo, ese anhelo. Alabado Dios. Eso es hambre, eso es desear en nuestro interior saber de Dios todo lo que podamos y absorber como la esponjita. Amén. Alabado Dios. Ahora, ¿qué más podemos ver? Hay un paradigma que espero que no se le olvide. Yo lo anoté. Alabado Dios. Este paradigma dice así. Espero que lo anote. Dice, todos tenemos de Dios todo lo que queremos. Ahora, algunas personas dicen, bueno, yo quisiera más de Dios. Se lo voy a repetir. Usted tiene de Dios solamente lo que usted quiere, solamente lo que usted busca. Dios no da el Espíritu con medida, Él se da. Él es amplio en dar, en perdonar. Entonces, algunos quisieran, algunos dicen, bueno, yo quisiera que Dios fuera más real en mi vida. Quisiera que mi vida no estuviera tan arruinada, tan frustrada, tan fragmentada, tan desorientada en el campo espiritual. Hay veces que dicen, yo soy una ruina, soy un trapo, dicen muchos. Yo me ando arrastrando, yo no crezco espiritualmente, soy el mismo, no he cambiado la misma. Bueno, yo no quiero ser muy, muy duro, simplemente yo quiero decirle, mire, que usted tiene de Dios, al igual que este paradigma que le dije, todo lo que usted quiere, todo lo que usted busca, alabado Dios. Entonces, ahora, en esta bienaventuranza, el problema para muchos de nosotros del hambre es que es una experiencia que nosotros casi no conocemos. Tanto en lo físico, mayormente donde estamos en el país, literalmente hablando, alabado Dios, casi no la conocemos. Porque a la gente que Jesús les hablaba, para ellos era una experiencia de todos los días. Hay gente que pasa hambre todos los días. Estoy hablando del hambre física. Pero en el hambre espiritual, a mí me da a entender y me mandan mensaje mucho cristianismo de la cultura que no la tienen. Y ahorita que de unos puntos vamos a meternos más a eso, estamos dando solamente como una introducción. Alabado Dios. A la gente que Jesús le hablaba, era la experiencia de todos los días. ¿Por qué? Porque el agua de la llave o del grifo no salía muy seguido de ellos. En los lugares desérticos donde andaban, no había agua. De hecho, Jesús tuvo que caminar mucho para llegar al pozo de Jacob en Juan capítulo 4 y entrevistarse con la samaritana y dice, mujer, dame de beber. Y ahí se intercambiaron los papeles. Jesús le dio la agüita espiritual y la mujer le dio la agüita física, ¿no? Pero le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es muy profundo. Ella estaba hablando solamente del agua física. Entonces, igualmente, el hambre y la sed que les estoy hablando ahorita es el hambre y sed espiritual, es el agua espiritual o comida espiritual. Entonces, vemos que ellos sí tenían hambre y sed. Entonces, cuando Jesús les despertó el apetito y les habló del hambre, del apetito, rápidamente estuvieron atentos, como la gente que escuchaba a Juan el Bautista, como dije hace rato, pero por eso resonó en ellos, sabían de qué Jesús hablaba. Quiero decirles que, mire, la mayoría de nosotros no sabemos gran cosa en nuestra cultura en cuanto al hambre. Pensamos que el hambre es salir del culto un poquito más tarde. Si salimos nosotros a las 3:30 aquí, alabado Dios, ya a las 4 ya nosotros estamos pensando, ay no, ya que termine, alabado Dios. O sea, pensamos que eso es hambre. Entonces, usted, alabado Dios, hay veces también pensamos que cuando nos vamos a acostar, ¿no? Y nosotros nos acostamos con un poquito de hambre porque no nos comimos una golosina, un antojo, decimos por allá en mi país. Y pensamos que eso es hambre. No. Le voy a leer algo que escribí de un famoso militar en su libro La Última Cruzada. Un militar de rango que peleó la guerra, la Primera Guerra Mundial en las tierras orientales. Alabado Dios. Mire lo que él dice en cuanto al hambre, para que se dé una idea lo que es padecer hambre física. Porque nosotros sí pasábamos un poquito de algunas horas, o quizá un día entero, día y medio, dos. Alabado Dios, un que otro ayuno por ahí. Pero ellos sufrieron hambre en las tierras de Palestina, en la Primera Guerra Mundial, y él dijo, este general dice, nos dolía la cabeza, nuestros ojos se enrojecieron y se nublaron por el reflejo cegador. La lengua se nos hinchó. Los labios se pusieron morados y después negros y después se nos reventaron. A los que salieron de la fila, o sea, del ejército, nunca más se les volvió a ver. Pero la fuerza desesperada siguió en nosotros y salimos a la batalla para conquistar Cerea. Allá había pozos de agua, y si hubiera podido, entonces nosotros luchamos como hombres que luchan por la vida. Ellos, dice que lucharon como hombres que dan sus vidas, y dice que entraron a la estación de Cerea esa noche pisoteando los talones de los turcos. Y cuando entraron, lo primero que sus ojos se clavaron fue en aquellos grandes pozos de agua. Ahora, dice que durante el tiempo que tardaron ellos, hicieron cola ahí para beber agua, se necesitaron 4 horas para que el último hombre bebiera. Se imagina, estaban deshaciéndose ahí de hambre, de sed, perdón. Y creo que todos aprendimos la lección bíblica en esa marcha a Berseba hasta que llegaron a los pozos de Cerea. Ahora, la pregunta para nosotros es, hermanos, si tal fuera nuestra sed de Dios, nuestra sed de hambre y sed de justicia de Dios, de su voluntad en nuestras vidas, ¿sería un deseo consumidor que nos llenaría a nosotros? Hay un canto, ¿no? Tengo hambre de ti. Recuerden que lo han cantado los hermanos. Entonces, si a todos nos preocupara eso, qué ricos seríamos todos en nuestro caminar espiritual, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro fruto espiritual. Entonces, yo sé que hablarles de esto es como una evaluación, la voy a tomar para mí también, no creo que es solamente para ustedes, para todos nosotros. Y hay veces, nosotros cuando estamos hablando de esto, como dije, notamos como que hablamos a otro mundo o a otro pueblo, porque en nuestra cultura actual, alabado Dios, queremos una religión conveniente. O sea, hay veces queremos una relación con Dios, ¿sí? Pero no buscamos a Dios. Queremos una relación, una religión que encaje con mi tiempo, con mi calendario, con mi familia, con mi lugar territorial, con mi que esté cerca, alabado Dios. Entonces, sabemos que necesitamos a Dios y que lo necesitamos en nuestras vidas. Si usted le dice, Dios te ama, ¿amas a Dios? Sí, sí lo amo. ¿Crees que tú necesitas a Dios en tu vida? Sí, pero no lo buscamos, no lo anhelamos. Nosotros hay veces queremos criar a nuestros hijos no como paganos, ¿no? Queremos asistir a una buena iglesia, escuchar un buen mensaje, una iglesia que sea bíblica, alabado Dios. Todo eso está bien, alabado Dios. Pero recuerde que no estoy hablando mis palabras, estoy hablando las palabras que Jesús dijo. Él dijo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, son dichosos. ¿Cómo podemos ser felices? En el contexto de Dios, para ser felices o dichosos o gozosos, hay que tener hambre y sed de Dios. Para el mundo son las pachangas, son tener dinero, ser famoso, alabado Dios. Esa es la felicidad a medias, pero para Dios está volteado. Jesús dice, si ustedes quieren, para empezar a ser felices, tienen que ir subir mis escalones. Y Él da la lista de escalones. Tienen que ser pobres en espíritu, tienen que llorar, no como el mundo, no llorar para Dios, entre los que lloran, tienen que ser mansos, tienen que tener hambre y sed de justicia. O sea, son escalones, 7, 8, algunos sacan más porque mixtean o pueden hacer 2 de cuando somos perseguidos por causa de la justicia, alabado Dios. Entonces, son escalones para encontrar la felicidad. Esas son las reglas de Dios. Ahora, en esta media mitad, donde más o menos vamos en el mensaje, alabado Dios, quiero darle algunos puntos, algunas cosas que lo que es el hambre espiritual para tenerla, alabado Dios. Y yo quiero decirle que primero debemos comprender que una parte del hambre espiritual es la realidad de nuestra fe. Tenemos una fe, nosotros qué bueno, pero la realidad de nuestra fe es que tenemos que tener hambre espiritual, si no es que no tenemos una fe real. Ahora, ¿por qué? Mire, no hay duda de que cuando nosotros leemos las declaraciones de Jesús, de que esta puede ser la más exigente de las demás, la del versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, pero de alguna manera es la más dichosa o la más bondadosa, más bien, de todas las afirmaciones que Jesús hace. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo Jesús está en nuestras luchas. Dios se mezcla en nosotros y no nos pide perfección. Jesús nos dice, le decía yo a la iglesia ayer en la oración, Jesús no nos dice bienaventurados los justos o bienaventurados los que ya llegaron a la meta, alcanzaron. No, porque nadie alcanzaríamos la meta o seríamos justos, menos a nuestras expensas. Jesús nos dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los mansos, los humildes, los que lloran, los que son perseguidos por mi causa. Amén. Entonces, Jesús nos ve en nuestras luchas. Ahora, ¿quién de nosotros pudiera ser feliz si fuéramos justos o llegaríamos a la meta? Nadie. Entonces, esto debe de consolarnos a nosotros, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque en el mundo dicen, bienaventurados los fuertes. No, yo las puedo. Y demuéstrate a ti mismo, saca tu fuerza interior, consulta el yoga, el karma, métete a eso. Alabado Dios, tú eres un súper, tú las puedes. Eres un campeón, sí, alabado Dios. Diga el fuerte, débil soy. Entonces, lo que Jesús nos dice en estas palabras es que si tenemos el deseo realmente de llegar a conocer a Dios, de querer comprender mejor la palabra de Dios, de querer vivir en la mayor autenticidad, en la realidad, como es este primer punto, de la vida cristiana, de esta vida que nosotros mismos ya hemos intentado, que de ese mismo deseo, mire, hay cosas que ya le intentamos. Ahora aquí lo voy a poner a pensar un poquito. Nosotros ya no la partimos, dicen muchos, no la rajamos, dicen muchos. Ahora, mire, usted quería venirse a los Estados Unidos, lo intentó, se arriesgó y lo hizo, ¿verdad? Algunos se enfrentaron cosas, por ejemplo, operaciones, cirugías o las damas en el parto difícil, esas cesáreas de los niños. Ahora, ya intentamos una carrera. Alguien intentó casarse aquí, se aventó, ¿verdad? Las mujeres también. Y se arriesgaron. O como venir al norte, como ya dije. Ya. Ahora, intentamos negocios y en unos le dimos, en otros fracasamos, en otros al menos le dimos. Ya intentamos, pusimos nuestro deseo, nuestro corazón, corrimos las millas en eso. Y ganamos algo, tal vez, no digo que no, pero no nos hizo felices. Ya vivimos ahí. Teníamos el deseo en sí mismo y la evidencia es que realmente hemos llegado hasta aquí. Pero esta misma bienaventuranza sigue a la anterior, la que dice bienaventurados los mansos. Los mansos, ¿por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Y es una afirmación de la que conduce a las siguientes bienaventuranzas, como son los misericordiosos y los de limpio corazón. Versículo 8. Los mansos 7 y luego el 8, los de limpio corazón. Entonces, es una secuencia que sigue. Es algo que debemos estar nosotros profundamente agradecidos con Dios. Amén. Nos ha guardado hasta aquí y nos ha hecho felices, nos ha hecho dichosos. Pero vemos aquí las afirmaciones en todos estos versículos que somos nosotros benditos, somos dichosos, somos bienaventurados. Y en toda la Biblia está todo esto, alabado Dios, como ser cristianos. Ahora, tenemos que examinar nosotros, por ejemplo, si no tenemos nosotros esa hambre y ese apetito de Dios, olvídese de limpio corazón porque esta va enlazada. Para empezar, tenemos que ser sencillos, ¿verdad? Llorar, ser de limpio corazón. No, limpio corazón está después. Tenemos que tener hambre para empezar. Porque si no hay hambre y sed de Dios, yo creo que debemos nosotros volvernos atrás y examinar los cimientos cristianos de nosotros y decir, caramba, ¿realmente amo a Dios? ¿He buscado a Dios? ¿He crecido en Dios? ¿Tengo ese apetito? ¿Tengo esas ganas como cuando decimos, anduve en mi primer amor? O sea, vamos a examinar los cimientos, alabado Dios, los fundamentos cristianos y vamos a ver si estamos en Dios. Ahora, mire, porque el problema en nuestro mundo es que la gente puede llamarse cristiana y el punto no es que deberían ser todo lo que deberían ser. El asunto es que ni siquiera quieren ser todo lo que deberían de ser. Hay personas que dicen, yo quiero ser un buen cristiano, yo quiero llegar a ser músico, yo quiero llegar a ser maestro, hacer algo para Dios, algo para Dios. Una misioncita por ahí, una célula por allí, invitar a un amigo, evangelizar, algo para Dios. Pero queremos y me gustaría, pero el punto es que no queremos ni siquiera a llegar o hacer eso para Dios, a consagrarnos un poquito, a leer la Biblia más, a orar más. Solo quieren llegar al nivel de entrada y quedarse allí por el resto de su vida. Y el estancamiento es lo que Dios no quiere, alabado Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo me convierto en cristiano, saco un boleto, pago un boleto como el del cine, escapo de las llamas del infierno y listo. Y eso es bien fácil para todos. Ya me hice cristiano, me porto bien, no voy al cine, al baile, no pisteo, alabado Dios. Ya, lindo, lindo. Y qué lindo la hermanita, alabado Dios. Cantar en el coro, no quiero tirarle a alabado Dios. Y ya, es un cristianito, pero no tiene crecimiento ni en las escrituras ni en carácter, alabado Dios. Entonces, vemos que creo que lo que Jesús dice aquí es que si no se tiene un corazón, o sea, que en el corazón tenemos que tener una insatisfacción, esa es buena, una insatisfacción santa respecto al punto en que donde estamos, si no hay en nuestro corazón una hambre y sed de avanzar en Dios, entonces estamos estancados en algún lugar. Somos peregrinos y extranjeros, vamos caminando, avanzando. Ahora, porque si eso no es parte de lo que, o sea, eso tiene que ser más bien parte de lo que somos en Cristo, como estamos en el punto número uno, una realidad de la vida cristiana. Esto es nuestro ser, esto es nuestra vida cristiana, es tener hambre de Dios, una realidad en nuestra fe. Entonces, es una evidencia maravillosa, todo este asunto del hambre, una evidencia maravillosa y bendita en lo más profundo del corazón. ¿De qué? De que realmente le pertenecemos a Dios, porque se supone que nosotros hay esa hambre y esa sed de conocerle. Esta es la prueba. Por ejemplo, pregúntese usted, alabado Dios, ¿se siente usted insatisfecho con su vida espiritual? ¿Sí o no? Amén. Yo también, qué bueno. Yo también. Hay veces yo pienso, yo debería leer más la Biblia. O sea, leer la Biblia cada año. Cada año. Y una versión inclusive diferente. Cada año. O sea, más. Y hay veces, o sea, no es que sea un legalismo que diga, no, pues el pastor se sube por las ramas y anda y rápido, alabado Dios. No, alabado Dios. O no, tengo que leerla, sino que no la leí. No. Es que la anhelemos. La palabra de Dios dice, segunda de Pedro 2:2, dice, desear como leche espiritual la palabra de Dios no adulterada. Fíjense esas palabras. Pero estamos hablando de un hambre espiritual, no de un hambre tanto física. Desear la leche espiritual, así como un niño desea la lechita física, ¿no? Dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, el Señor es bueno, es benigno. Entonces, si usted siente esa hambre, qué bueno. Todo mundo tenemos que sentirla, alabado Dios, y nosotros hay veces no debemos estar en un mismo lugar, tenemos que avanzar. Alguien dice, no, pues llegué y me quedé y aquí estoy cómodo. Sino que tenemos que seguir teniendo ese apetito, esa hambre y sed de Dios y llegar al punto de decir, Señor, dame más, quiero más de ti, estoy insatisfecho. Realidad espiritual. El segundo punto, alabado Dios, voy a hablar de tres solamente, no se preocupe. El segundo punto es que el hambre espiritual es un requisito para nuestro crecimiento espiritual, como dije de la cita de segunda de Pedro, primera de Pedro 2:2. Ahora, mire, en Lucas 18, voy a narrar algo, si quieres tomarlo en nota, no deje todos los versículos, pero el joven rico se encuentra en Lucas 18, del versículo 18 en adelante. Aquí Jesús habló con el joven rico y el joven rico quería tener la vida eterna. Qué bueno, ¿no? Nosotros cristianos también, ¿verdad que sí? Y hay mucha gente que le gustaría ir a la vida eterna, no a la condenación eterna. Entonces, vemos que Jesús sabía de los logros de este joven, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen negocios? ¿O han prosperado, o han sacado una carrera, tienen su diploma, o de graduación y todo eso? ¡Qué bueno! Ahora, el joven rico tenía una carrera, era un empresario, no sé si heredó o cultivó, los pasos para llegar a amontonar riquezas, alabado Dios. Eso es algo, muestra algo que la vida lo favorecía de alguna manera. Jesús sabía eso. Pero la Biblia dice que Jesús, mirándolo, le amó, porque dijo, es un joven esforzado, es bien disciplinado y ha guardado todo eso. La Biblia dice, Jesús mirándolo, le amó, porque él le citó los mandamientos, guardaba la ley de Moisés, sabía dónde estaban, alabado Dios. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le llamó y le dijo, muy bien, ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Pero ese no era el asunto. Vemos que el joven rico no quiso. Alabado Dios. Y vamos a ver el requisito de Dios aquí para el hambre espiritual. Sabía la Biblia, pero no tenía hambre y ni sed espiritual de Dios. Ahora, ese no era el asunto. Lo que Jesús quería era, es decir, si me amas más de lo que tú tienes, entonces le citó la lista, ¿no? Padre, madre, cosas, o sea, casas, toda la lista que también Pedro. Recuerde que Jesús enseñó a las multitudes que le seguían y se imagina Jesús se vuelve, alabado Dios, a la multitud y a diferencia de los predicadores hoy y especialmente los de la televisión, hay gente que quiere multitudes y todos queremos, ¿no?, en las iglesias llenas y que multitudes nos sigan. A diferencia de Jesús, Jesús no hallaba qué hacer con las multitudes. Y el ser mucha gente no es sinónimo de que estén bien, de que estén en la verdad, de que sean gozosos, de que sean pobres en espíritu, de que tengan hambre de Dios, alabado Dios. No. A Jesús a veces lo seguía un grupito, sus 12, sus 3, un chicharito, como decimos a veces, alabado Dios, uno. Y él no se agüitaba por eso, menos yo. Entonces, pero ese no es el caso. El caso es que Jesús se vuelve y le dice, un momento, antes de que me sigan a las multitudes y aún al joven rico, mire, a las multitudes y a uno, al joven rico, quiero decirles que si no están listos para negarse a sí mismos y dejar su familia y su casa, mencionó, bueno, toda la lista de todas las cosas que para vosotros son tan queridas. ¿Se da cuenta cómo para nuestra cultura, más en estos días, las cositas, los electrónicos, electrodomésticos y todo, cómo llaman la atención en las tiendas y luego las redes y el gastar y quiero esto y aquello más y cambiarlo? La otra vez alguien me dijo a mí, deberías de cambiar tu televisión, ya está media atrasadita. Digo a mi esposa, pues de perdido no tenemos esas pesaditas, esas de antes gorditas, ¿no? Alabado Dios, pero bueno, la tecnología, ustedes me entienden, esas ya nadie las quiere, ¿no? Ni para venderlas en su peso. Alguien dijo, vale lo que pesa en... Ese vale lo que pesa en su peso, ¿no? Bueno, entonces Jesús mencionó toda la lista, tomar su cruz, seguirme, y yo primero... El joven rico se entristeció, ¿no? Entonces no son dignos de mí de ser mis discípulos. ¿Se imagina lo que Jesús dice? Entonces Jesús decía a los que le seguían, ¿verdad? A la gente que andaban con él, que las cosas intangibles son las más importantes para Dios. ¿Por qué? O sea, lo que llamamos hambre y sed de Dios es el deseo interno de conocer a Dios cada vez más y andar con él, andar paso a paso, mano a mano con él, alabado Dios, es en lo que nos pone en un lugar más, o poner en un lugar más alto las prioridades, buscar el reino de Dios, todos nos lo sabemos, Mateo 6:33, y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y yo le digo, he platicado yo con Dios, y yo le he dicho, Señor, que esa sea mi prioridad, y hay veces Dios me consuela y dice, bueno, hasta cierto punto tú has calificado, tú has buscado, me has buscado a mí tu rostro, y hasta ahorita tengo contentamiento con ti, te he dado. Te doy un lugar donde prediques, te doy un lugar donde visites, me da terreno, me abre puertas, la prisión, las cárceles, los ancianos, hogares que se abren, personas, alabado Dios, un techo para mi familia, los autos. Entonces digo, Padre, ayúdame, alabado Dios, a no estar deseando cosas. Si me da uno del año, pues lo recibo, no tengo ese complejo, alabado Dios, pero lo recibo, pero hay que buscar a Dios en lo alto de las prioridades. Número uno, dijimos que tiene que ser una cualidad de nuestra fe. Número dos, es un requisito para nuestro crecimiento. Número tres, alabado Dios, la falta de hambre espiritual es la razón de su satisfacción, de su insatisfacción espiritual. Yo creo que ahí es donde muchos, hay veces patinamos y patinan. ¿Por qué? Miren, la causa del fracaso es que no queremos lo suficiente el ser cristianos si se quiere algo con suficientes ganas dentro del ámbito de su potencial humano, uno puede lograrlo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos anhelaban casarse? ¿Anhelaban jubilarse? Bueno, no hay viejitos. ¿Anhelaban venir al norte? ¿Anhelaban sacar su licencia? ¿Tener sus documentos? ¿Anhelaban? Ya se cumplió. en el deseo, en el anhelo de nosotros. O sea, soñarnos con eso. Estudiamos las preguntas, pasamos el test y estamos aquí. Gloria a Dios. Uno logra mucho humanamente en ese plano material. Alabado Dios. Por ejemplo, si ponemos a hombres de negocios que estaban dispuestos a triunfar, y los que han triunfado, estaban dispuestos, ¿por qué? Ellos a dejar todo a un lado, todo lo demás, su familia, inclusive su salud, increíble. ¿Verdad que descuidan mucho su salud? Alabado Dios, muchos toman mucho o algo. O sea, sus amigos. Entonces, muchos de ellos alcanzaron el objetivo que se fijaron tan solo por haberlo deseado, lo deseaban. Dice que el atleta Pablo narra eso. Él observó a los romanos, a los gladiadores, a los peleadores, a los que corrían las olimpiadas. Ya había entonces. Y dice que como un atleta corría y se despojaba del peso que se desposan los atletas. Esos no corren como yo, trajeados, ni con zapatos de casquillo, alabado Dios. No. Entonces, vemos que también los atletas, hay atletas que no tenían mucho potencial, ¿verdad que no? No tenían ni la condición física, ni mucha velocidad, ni mucha resistencia. No tenían mucho, alabado Dios, ese talento. Pero ellos tenían el deseo. Ahora, hay cierto capitán, ya veterano retirado, que él entrenaba a los jugadores de fútbol. Fútbol, alabado Dios. Y dice él que el éxito de los capitanes y de equipo, el secreto del éxito de ellos, están en los intangibles. No tanto en la fuerza, en correr, en ser bien parecido, altos, impetuosos, no. Los intangibles. Él hablaba del deseo, del querer. Hablaba, por ejemplo, de la resistencia interna, o sea, el dominio propio, la templanza, la fe, el amor, la humildad. O sea, podemos relacionarlo con las bienaventuranzas. Entonces, Jesús toma todo esto que aquí han dicho los escritores que narré y este capitán del equipo retirado, alabado Dios, o entrenador, y Jesús lo agarra y lo envuelve, como agarra usted los regalitos ahorita de Thanksgiving y Navidad, y lo envuelve en la verdad, en la palabra de Dios, y dice que si realmente se quiere ser un real cristiano, se empieza por el deseo. Esos son los intangibles. Cuando alguien pierde el deseo de amar a Dios, de venir a la iglesia, de leer la Biblia, el deseo, esos son los intangibles, son los que no se ven. Ahora, ¿cuántos se encuentran contentos con simplemente flotar, alabado Dios? Algo así como dejarse llevar por la corriente, o realmente quieren llegar a ser cristianos. Se cuenta, yo no he ido hasta allá, hasta el Mar Muerto, que el Mar Muerto va bajando su nivel, quizá desaparezca en un futuro, pero Dios no va a permitir eso. Va bajando cada año tantos pies. Pero el caso es que en el Mar Muerto está tan pesada el agua porque tiene mucha sal, no sé qué tanta cantidad de sal tenga, ¿alguien sabe? Bueno, imposible saber mucho, dice un amigo. Y usted se acuesta ahí y se relaja ahí y no se hunde, aunque esté pesadito, pesadita. Alabado Dios. Pero en el cristianismo hay veces nos acostamos en la religión, nos acostamos en la iglesita y nos dejamos llevar como la corriente. Eso es lo malo. Eso no es tener hambre, de Dios. No es tener los intangibles. No es tener el deseo. Mire, el secreto está en el hambre, en el gran hambre. Por ejemplo, el gran apóstol Pablo, especialmente en el libro primero, Romanos, los primeros capítulos, él narra, habla de su persona, habla acerca del apóstol como persona. Ahora, Pablo probablemente fue el hombre más importante aquí en la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, Pablo. Y alguien dice, bueno, pero Moisés, Elías, bueno, ellos tuvieron su lugar, pero incluso más grande que Moisés y que Elías. Bueno, en mi parecer, y muchos teólogos concuerdan en esto. Ahora, ¿por qué? Porque él habla de algunas visiones, de tres visiones que él tuvo estando en el cuerpo. La primera, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, no dejé esa cita, pero él va y tiene su primer encuentro con Jesucristo. Ahora, el primer encuentro que usted tuvo realmente con Jesucristo cuenta mucho, porque Pablo dice, de la manera que empezaste en él, así andar. Si usted empezó bien en Jesucristo, tuvo una real conversión, genuina. Estamos hablando de la realidad de ser cristiano, tener una hambre de Dios genuina. No solamente librarse de los apetitos del mundo y ya, o comprar, como dije, un boleto al cielo, librarse de las llamas y ya está. No, eso es para los flojos, eso es para los que no. no quieren recompensa para los que van a llegar avergonzados, para los que van a estar en el tribunal de Cristo, pero sin galardón. Cristianito, estoy, pero ahí escondido, alabado Dios. Bueno, no quiero ser duro, pesado, pero la primera visión que tuvo el encuentro, camino a Damasco, en el camino. Jesús se le aparece y ahí se pone Pablo a sus órdenes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Luego, en el libro de Corintios, pero narra en Hechos 18, narra su segunda visión. Alabado Dios. Cuando Pablo no quiere hablar de grandezas, segunda de Corintios, pero en Hechos 18, usted lo mira en su casa. Pero en segunda de Corintios, habla de su tercera visión, segunda de Corintios 12, nos dice cómo él fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, son cosas grandes. Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que arrebatado al tercer cielo, donde oyó y vio cosas, las intangibles, que no le es dado decir a ningún hombre. No podía describirlas. Conozco a tal hombre, porque estaba hablando de él mismo. Entonces, él dice, vendré a las visiones, a las revelaciones. Y cuando él hablaba de eso, hablaba de apóstol. El que conoce la Biblia y se mete a lo profundo de las escrituras, de las epístolas, tanto de Pablo como de Pedro, de Juan, de Santiago, se mete a lo profundo y examina la vida de ellos, ve que Pablo, mientras más avanza en la fe cristiana y en la vida cristiana, él al principio defendió su apostolado, Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol. Y él peleó su apostolado, dice, yo traigo las marcas, porque con los corintios, especialmente un pueblo carnal, que negaban que era un apóstol y todo, él decía, no, yo soy apóstol, yo recibí el llamamiento de Dios, tengo las marcas de Jesucristo en mí. Él defendía su apostolado. Pero cuando va avanzando Pablo de su mediana edad, ya a la tercera edad que llamamos, y se va haciendo Pablo viejito, dice, Pablo, no apóstol de Jesucristo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cómo va menguando? Si usted estudia bien todas las epístolas y la vida mayormente de este personaje que estamos hablando, y esto me viene y traigo a colación, los hombres de hoy, entre más avanza uno en nuestra cultura, los hombres más títulos se ponen. ¡Qué reverendo! ¡Qué apóstol! ¡Qué profeta! ¡Alabado Dios! Y ellos se ponen títulos que ya no caben, igualmente ellas. Profetiza, y que la pastora, y que el apóstol, alabado Dios. ¿Sabe que yo ni uso casi que soy apóstol? Pastor, alabado. El hermano Juan, y Juan, y Juan, y Juan, y Juan Fragoso, y alabado Dios. Sí, 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 alabado Dios. Y para adelante, para adelante. Pero Pablo, entre más avanzaba, más se iba quitando, alabado Dios. Y es más, en cuanto más se metía, a pesar de las grandes revelaciones que tenía, más él se bajaba. Y él decía, no que ya lo haya alcanzado, no que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si alcanzo o a ver si soy asido, alabado Dios, donde Dios me llamó, prosigo al blanco y al supremo llamamiento, se iba bajando. Y es más, él llegó tanto a meterse que entre más se metía, más quería parecerse al Hijo de Dios. Entre más se metía, quiero, antes de cerrar, estoy con el último punto al cabo, quiero explicar la diferencia que es en el hambre espiritual, porque toqué un punto por ahí a la introducción, la diferencia del hambre, son parecidos, pero no es igual. La hambre física y la hambre espiritual no es igual. Le voy a poner fácil. Usted quizás salga ahorita con hambre, no sé dónde vaya a comer, y mucho, si yo fuera otro predicador, bueno, me invita, no. Alabado Dios, borre eso. Alabado Dios. Pero mire, sale con hambre y usted va y se sacia, se harta, esa expresión que usan en la Biblia. Y ya, se fue el hambre. Tiene hambre y entre más pasa el tiempo, más hambre tiene, alabado Dios, pero come y se acabó el hambre. En el ámbito espiritual no es así. En el ámbito espiritual, entre más usted come de Dios, más quiere. Le despierta más apetito, más deseo de conocer a Dios. Pablo había alcanzado ese nivel que él dijo, quiero conocerle y llegar a la resurrección y a participar de su sufrimiento. ¿Se imagina? Ahora, Pablo dice que, ¿cómo se quitó títulos? Estoy con eso porque está tan interesante para quitar toda alta estima. Se quitó tantos títulos que dijo, yo que fui llamado, fui el último apóstol que fui llamado apóstol, pero que no merecía ser llamado apóstol, yo fui como un abortivo. Mira hasta dónde se bajó. Porque yo perseguía a la iglesia de Jesucristo, soy el último que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía al pueblo del Señor. Yo soy más bien como un abortivo, el último que no merecía llamarse apóstol. Ese es el apóstol Pablo. Eso es tener hambre y sed de Dios. Entonces, lo único que él desea en la vida, dice, lo único que deseo en la vida es poder conocerle y el poder de su resurrección y la participación en su sufrimiento. Les recomiendo que cuando salga de aquí, lea todo el libro de Filipenses, algo que está cortito, tiene 3 capítulos y especialmente el capítulo 3. Quería, alabado Dios, parecerse a Jesús, conocerle y padecer, participar de su resurrección y de sus sufrimientos. ¿Quién quiere eso? Ahora, si nosotros aplicamos todas estas nociones prácticas que hemos estado hablando nosotros, estas verdades, y vamos a desarrollar una hambre y sed espiritual en nuestra vida, lo cual es una clave para el crecimiento en Cristo, para no estancarnos. ¿Por qué? Porque mire, el ser cristiano hambriento, nunca vamos a llegar al lugar, o sea, tenemos que ser cristianos hambrientos y nunca decir, ya llegué al lugar donde deseaba estar, ya no tengo más hambre de Dios. No, nunca tenemos que tener eso. Aquí sí se vale, por eso cuando empecé pregunté, ¿cuántos tienen hambre? Hambre y sed. ¿De veras tienen hambre y sed? Entonces, siempre tenemos que tener ese apetito, porque cuando nosotros nos encontramos con Jesús, empezamos a leer la Biblia, a conocer sus verdades, sus preceptos, sus principios, sus promesas, la profecía y todo eso, digo, wow, y rayábamos y avanzábamos más, y luego más nos comimos la Biblia. Jeremías dice, comí tu palabra como pan, hablaba de la palabra de Dios. Comí. Juan también agarró el librito y lo comía en Apocalipsis. Eso es hambre espiritual. Ahora, como ya expliqué, el hambre espiritual, alabado Dios, usted come y no se llena. Por ejemplo, usted se enamora de Jesús, lee la Biblia, lee el Antiguo Testamento, lee Génesis, se emociona, entra al Éxodo, entra a Éxodo Levítico, sigue, entra por los libros históricos, entra por los libros poéticos, lee lo de Job, alabado Dios, que es un libro poético, y avanza por los salmos, qué preciosos, Proverbios, qué maravilla, Eclesiastés, qué maravilla, avanza por la profecía de los profetas mayores, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y luego se encuentra con los profetas chiquitos, menores, alabado Dios, que escribieron pequeñas epístolas, avanza, y entra al Nuevo Testamento y se llena, wow, los evangelios, qué hermoso, entra al libro histórico único que es hecho, y luego las epístolas que son cartas para todas las iglesias de todos los tiempos, luego se topa ahí con el libro de Hebreos, un libro para los judíos, y dice, wow, y continúan las epístolas, ahora de Santiago, ahora las de Tito, ahora las de Timoteo, alabado Dios. Dice, yo le decía a mi esposa, yo ni sabía que Tito estaba en la Biblia, ni sabía que Felipe, ni sabía que Natanael, o sea, libros. Tenía muchos amigos bíblicos, pero no sabía, alabado Dios, que estaban en la Biblia. Y ahí me los encontré. Y luego sigue por las cartas, entra a Pedro, wow, Santiago, Pedro, Juan. Juan, que es la dilupe del Apocalipsis. Juan, ya ancianito, alabado Dios, el apóstol del amor. Y entra con el libro, cerrando con broche de oro, Apocalipsis, la profecía. Entonces, todo eso le crea un hambre, un apetito. Y ahora, usted, ¿qué hay materias? Que hay la teología, que hay la exégesis y luego la homilética, hermenéutica, que hay las ramas del hombre, el hombre, las ramas de los ángeles, la rama de la Trinidad, del Espíritu Santo, de la deidad de Dios. O sea, qué hermoso. Y eso es hambre, pero continúa y no para y quiere saber más. No sacia, no llena. Pero la ausencia de mucha gente en la iglesia, la ausencia de que no queremos que se alarguen los servicios, la ausencia de no venir, no participar, no leer la Biblia o no asistir a la oración, eso da un mensaje, no solamente a Dios, al pastor. Entonces tenemos que examinar, como dije, los cimientos, alabado Dios. Yo creo que ser un cristiano, nunca tenemos que llegar al lugar donde tenemos que sentarnos satisfechos y decir, ya fui pastor, ya alcancé mi nivel, aquí me quedo. O asistir a una iglesia que nos guste, donde estemos tranquilito, nadando como que la corriente nos vaya llevando como en la balsa. No. Más bien, alabado Dios, no podemos dejar de avanzar en la vida cristiana. Es como cuando usted se sube a una bicicleta. Cuando va en una bicicleta, ¿qué sucede si usted se para? No avanza. Tiene que seguir pedaleando. La vida cristiana es de avanzar. Por eso Jesús no puso metas tan difíciles. Decir, ¿sabes qué? El que sea justo, el que llegue a la meta, ya la hizo. No. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, alabado Dios, versos 12 y 14, no que lo haya ya alcanzado ni que sea perfecto, sino que una cosa hago. prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Y luego él hasta repite, hermanos, yo mismo no pretendo, verso 14, ser perfecto, sino que una cosa hago, prosigo a la meta del premio llamamiento en Dios. Alabado Dios, prosigo a la meta. Entonces nosotros eso, vamos despacito, vamos paso a paso en el camino. Caemos, nos levantamos, seguimos adelante. Vamos andando y llorando, pero seguimos adelante. Amén. Eso es, no es velocidad, es resistencia, es perseverancia. Los intangibles, es deseo, es humildad, es amor. Amén. Esos son los que guardan a las personas. No requiere el que estudió más, el que es millonario, el que tiene una iglesia más grandota, el que es más próspero, el que está más alto, más guapo, más guapa, alabado. No depende de eso. Depende de los intangibles, el deseo interno, el ser pobre de espíritu, el tener hambre y sed de justicia. De eso depende el cristianismo. Amén. ¿Cuánto lo tenemos?